Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Bueno, son las 9:17 minutos, hora de darle lugar a las dudas. ¿Cómo le va, Ladra?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien.
¿Qué dice? Bien, bien, aquí andamos. La verdad, le voy a decir una cosa, ando bien, pero estoy preocupado por esta gente de Cabildo Abierto, ¿no? Sobre todo por aquellos que le hacen la claque, ¿no? Pero bueno, Cabildo Abierto y Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, han logrado, o vienen logrando, con mucha inteligencia, marcar la agenda constantemente, desde hace bastante tiempo, ¿no? Y marcan la agenda política no solo para la coalición de gobierno, sino para el resto del sistema político. Es decir, no es solamente los mensajes que dan hacia adentro de la coalición de gobierno, sino los mensajes dan a todo el sistema político. Y en 15 días han presentado dos iniciativas que, lejos de pasar desapercibidas, demuestran el peso político que tiene Cabildo Abierto y la necesidad que tiene el gobierno de mantenerse tranquilo con Cabildo Abierto, pero además el talante autoritario, antidemocrático, regresivo de este partido político, este nuevo partido político. Que vamos a ver cuál es el futuro. Ayer yo veía la encuesta de Opción sobre las elecciones departamentales. Si bien las elecciones departamentales, y esto es una digresión respecto del tema, ¿no? Pero es una reflexión que le quiero hacer. Sí. Si bien las elecciones departamentales son otras elecciones, no tienen nada que ver con las elecciones nacionales, si bien es cierto eso, el derrumbe de los candidatos de Cabildo como candidatos a las intendencias es notorio. Por ejemplo, yo miraba cuánto, y justo ayer estuve hablando con el politólogo Antonio Cardarello, que se especializa justamente en el tema departamental, elecciones departamentales, todo eso, y uno de los lugares donde ponía dudas si el Partido Colorado podía llegar a mantener su intendencia era en Rivera, por la gran votación que había tenido Cabildo Abierto allí, que había desplazado al Frente Amplio. O sea, Cabildo Abierto en la elección nacional había quedado segundo. Un hecho inédito, había desplazado al Partido Nacional, al Frente Amplio y en las elecciones. Y acá se ve en la elección departamental cómo los candidatos a Cabildo Abierto se derrumbaron totalmente, 4%, 5%, si mal no recuerdo.
Hay algunos que están votando dentro de, por ejemplo, el Partido Otro Nacional, bien, claro. En el caso, sí, de Artigas, el padre de Irene Moreira, sí, que va en el Partido Nacional.
Sí, sí, y en Salto también hay otra situación. Pero acá, Cabildo Abierto...
Lo de Rivera es llamativo.
Como había sacado muy buena votación, dijeron, nosotros vamos por la nuestra.
En el Rocha también votan con el Partido Nacional.
Entonces, claro, pero en el, yo me refería específicamente a Rivera, que es un bastión de Cabildo Abierto, donde uno ha visto que se ha derrumbado. Pero bueno, decía que Cabildo Abierto en 15 días ha presentado dos iniciativas. La primera, la recordemos, fueron estos alfiles de Manini, ¿no? Guillermo Domenech y Eduardo Luz, el constitucionalista, diputado. Guillermo Domenech, que es el senador, fundador de Cabildo Abierto, presidente del partido, actualmente vicepresidente del partido, pero senador.
Y escribano de la familia Manini.
Escribano de la familia, sí, bueno, fue escribano de todos los gobiernos, desde la calle, de la calle hasta acá, de la calle Padre hasta acá, fue escribano de gobierno, ¿no? Lo cual también muestra algunas cosas, ¿no? Cuando Domenech sacó una lista propia, creo que sacó 60 votos, no sé, fue un desastre la votación que tuvo, pero lo premiaron con la escribanía de gobierno, ¿no? Así que si uno mira todas las fotos de todos los presidentes que han pasado, siempre estaba Domenech allí, sonriente, ¿no? Siempre. Y sonriente estaba cuando presentó una carta en presidencia pidiendo la remoción del fiscal general de la Nación, de Jorge Díaz, de lo cual hablamos el otro día. Los dos sabían, tanto Luz como Domenech, sabían que los votos no se consiguen en el Parlamento, no están, porque se necesita una mayoría especial. Pero igual era una manera de hacer una marquita, ¿no? Este, y decir, bueno, acá estamos, esto es lo que pensamos, esto es lo que queremos. La carta esa de los dirigentes, algunos la quisieron leer como que era que se habían cortado solos, que no tenían el apoyo de Manini, pero, a ver, era como una obviedad que Manini este, los apoyó e incluso salió a refrendar la carta diciendo que no era una carta de esos dos dirigentes, sino que era una carta de Cabildo Abierto, porque dado el enfrentamiento que tiene Manini con Díaz, es notorio, ¿no? Y como para no dejar dudas, Manini vuelve nuevamente a dar ese grito ahí en la media hora previa y se instala en el debate nuevamente.
Disculpa que te corte, sí. Hay una previa que es la visita al presidente. O sea, él va a visitar a la calle Pou.
Claro, va a visitar a la calle Pou.
Como varias veces ha hecho.
Como varias veces ha hecho por la DEL. O sea,
sin agenda.
Sin agenda ninguna.
Sí, sí, sí. Y habló del tema.
Y habló del tema. Y después, ayer de mañana, en la media hora previa, volvió a plantear la iniciativa esta de reinstalar la ley de caducidad o eliminar la ley interpretativa. Es una idea moralmente chocante e inviable también desde el punto de vista de los votos, porque se requiere también votos especiales. Pero bueno, hizo uso además inapropiado de la media hora previa, lo cual fue denunciado por los legisladores del Frente Amplio, no así por nadie de la coalición de gobierno. Nadie le dijo, ni la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, la llamó la atención, porque en la media hora previa no puede hacer ese tipo de
segunda vez que lo hace, pues ya lo hizo.
Sí, ya lo hizo la vez pasada y lo vuelve a hacer todas las veces. Y bueno, él es un hombre de convicciones fuertes, él hace lo que quiere. Bueno, entonces insistió sobre eso. Y allí dijo, entre otras cosas, que ningún organismo internacional puede estar por encima de la Constitución. Incluso, no sé si lo vieron, pero ayer, ya desde la página de Manini Ríos, desde el tuit de Manini Ríos, difundieron un video con las frases memorables de ayer, ¿no? Hay un video que está y un video armado, no es que aparece solamente Manini hablando, sino que habla de la enmienda Blatt, con edición, con imágenes de campaña, como si fuera un video de campaña, termina con la bandera de Cabildo Abierto, o sea, no es cualquier cosa, o sea que hay toda una estrategia que está montado allí, ¿no?
Pregunta, permítame una decisión. Yo lo hablé con Mato de mañana, lo dije, no, en alguna medida, ya que no están los votos para el proyecto de Cabildo, que es lo único que podría tener una certeza, porque el gobierno ya dijo que esto no está en el plan, ¿no se le está dando demasiado fuelle este fueguito que es en definitiva la inteligencia de un enroque político extraño que lo que hace es poner el tema y a Cabildo en primera plana de la
bueno,
agenda?
Puede ser, sí, puede ser, pero yo creo que...
Porque la proyección en los hechos.
No, eso está claro, pero lo que a mí, lo que yo digo y concuerdo
Mato,
contigo...
Mato dijo que se estaba discutiendo el presupuesto.
Está bien, digo...
Y que eso podría ser una manera de condicionar...
De condicionar el presupuesto. Claro. Puede ser. Digo, yo no quiero entrar en esa suspicacia de aquí allá. Yo lo que quiero decir es que, efectivamente, Cabildo Abierto, su líder, Manini Ríos, presenta estas iniciativas, sabe que no tiene los votos, de todos modos marca la agenda política, sabiendo que está el presupuesto en discusión, etcétera, etcétera, pero sabe que el presidente de la calle Pou no le va a cerrar la puerta, menos ahora que lo necesita para aprobar el presupuesto, ni lo va a hacer después tampoco. A lo sumo, lo que puede hacer la calle es lo que ha hecho, decir, bueno, esto no está en la agenda, muy tibiamente también, pero bueno.
Es un planteo de alguien muy importante en la coalición.
Sí, igual deja una puertita abierta ahí al final, ¿no? Que de eso se agarró Manini.
Que lo va a estudiar.
Que lo va a estudiar, o sea, pero está bien, pero eso es como...
Sí, es una palabra.
Es una palabra, es como, ¿no? Amable, ¿no? Es un socio de la coalición, es un socio importante, sobre todo ahora que el principal socio
ya no está.
Ya no está. Y el Partido Colorado, este,
lo hablamos con Botinelli el lunes,
se ha sumido ahí en
la defragmentación.
Sí, sí, claro, ahí está. Y el Partido Colorado se ha sumido en no sabe dónde. El Partido Colorado ahora están hablando de pedirle, le piden a Bordaberry que regrese. Bordaberry, que fue un renunciante, le piden que regrese, lo mismo que le cerraron la puerta en un momento. O sea, este, son todos los tejes y manejes de la política. Yo les voy a, hago otra digresión. Le voy a recomendar.
Acá la culpa es mía, porque yo le.
No, no, pero le voy a recomendar una serie que estoy viendo.
Le existe esa parte suya de la digresión que es muy común,
sí,
y muy suya. Entonces, sí, si yo lo avivé, lo aticé, y la culpa es mía.
Bien, pero.
Digréguese nomás.
No, le quiero digregar, le quiero hacer una digregación además, porque estoy viendo una serie.
A ver.
Francesa, que no se consigue, no está en Netflix. La tienen que rastrear por ahí.
Vos siempre encontraste.
Pero sí, bueno,
después me la mandaste.
Que se llama Varón Negro, que es los tejes y manejes en la política francesa dentro del Partido Socialista, pero...
Que es como House of Cards, pero francés.
Sí, pero mucho mejor hecho, y aparte real. Aparte no se cuidan en poner los nombres verdaderos, y tienen que hablar del Frente Nacional de Le Pen, hablan del Frente Nacional de Le Pen, y hablan del Partido Socialista, y de las luchas internas del Partido Socialista, y cómo es la militancia.
Está cuando Lance se iba en moto y todo eso aparece...
No, está muy bien la serie, y uno puede encontrar correspondencias entre líderes de la política francesa o española, porque esta serie yo llego a ella porque leo una nota donde una nota en un diario español donde hablan de que la serie que tiene cautivado al gobierno español es Varón Negro, una serie francesa, no sé cuánto, que Pedro Sánchez se la recomendó a Iglesias. Entonces digo, bueno, esta la tengo que ver. Entonces, la busqué, encontré El Varón Negro, son 3 temporadas, así que la recomiendo. Y es sobre todo esto, los tejes, o sea, la política, el lado menos encantador de la política, si se quiere, pero el más real, ¿no? Los tejes y manejes, cómo se mueve uno, se mueve otro, llevados a en un país como Francia, ¿no? Que es una de las potencias mundiales. Pero bueno, yo lo que quiero decir acá con esto, que que no solamente, además, Manini cuando dice que quiere eliminar la ley de caducidad, la ley de caducidad no está en la Constitución, o sea que se equivoca, no es inconstitucional, o sea, no se le pasa la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pasa por arriba de la Constitución cuando se hace la ley interpretativa. Con la ley interpretativa esta, contra la que remete Manini, ha permitido avanzar en muchas de las causas vinculadas a los derechos humanos. Y arremete también contra el sistema democrático, contra las instituciones del país. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y eso está sujeto a disposiciones y acuerdos de carácter internacional suscritos por Uruguay. Entonces acá voy, parece que quienes asaltaron las instituciones en 1973 están de regreso, ahora con Manini a la cabeza. Sí, me dirán, no son los mismos, pasó el tiempo, cambió el Uruguay, los militares golpistas fueron derrotados, es todo cierto, pero si nosotros cerramos los ojos, si retrocedemos a esa década del 70 y escuchamos hoy a los cabildantes, leemos el proyecto de ley que presentaron los 3 senadores, Manini, Domenech y Lozano, son lo mismo, quieren lo mismo, piensan igual, la jugada es la misma. Limar las instituciones al poder político a caballo de que a caballo de la crisis, no la sanitaria, no la crisis sanitaria, sino la del trabajo, la crisis que se nos viene, la crisis de cuando se termine el seguro de paro, cuando hayan miles de trabajadores que se queden sin empleo, la crisis de las pequeñas y medianas empresas que por la crisis global toda esta tienen que cerrar y que no van a dar más trabajo. Y acá recordé a Rinoceronte, la obra de Ionesco. La última puesta en escena que yo vi de Rinoceronte la vi en manos de Álvaro Unchaín, hoy director del Instituto de Artes Escénicas, con la Comedia Nacional. Es una de las piezas teatrales más versionadas en el mundo, ¿no? Del teatro de absurdo. Es una fábula que se entendió como un claro reflejo de la intolerancia, el ascenso del totalitarismo allí en Rumania, cuando Ionesco vio que su propio padre se hacía nacionalsocialista, se hacía nazi, ¿no? Entonces, la obra trata de la transformación, de cómo el hombre podía convertirse en un ser terrible. En suma, en rinocerontes. El rinoceronte es un animal pesado, grande, un una bestia peluda.
Con
cuernos, ¿no?
Para usted no es un animal en extinción, entonces.
No, no. Bien. Justamente, yo veo que no es un animal en extinción. Y aquí en Uruguay, lo más dramático es que hay civiles, al decir de lo que fue aquel debate en Canal 4, cuando el plebiscito por la Constitución.
Ponce Echeverry.
Hay civiles, meros espectadores algunos, y hay otros, rinocerontes, que se prestan como claques en esta comedia dramática.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.